le damos la bienvenida a Juan Manuel Gispert.
Juan Manuel Gispert, nuestro embajador en todo lo que es economía social.
Buen día, Emilio. Juan. Buen día, Ariel. ¿Cómo están?
Bien.
Muy bien por acá. Bueno, no sería mal ser embajador por un año.
¿No es cierto que no?
No. Sobre todo en París. Sobre todo en París, claro. París era una fiesta, decía Hemingway. Y los embajadores cobran...
Los embajadores tienen... No, digo que los embajadores tienen como... Tienen prestigio y al mismo tiempo tienen la fama de que no se trabaja siendo embajador. Por lo menos eso...
Bueno, las dos cosas son
ciertas.
Y tienen viajes por el euro.
En muchos casos... Hacen grandes esfuerzos para que eso sea verdad.
Claro.
En muchos casos hacen grandes esfuerzos, sí.
Pero digo, es la única profesión donde... Y nadie se daría cuenta, digo.
Adelante, sí, Juan Manuel. Sí.
Pero digo, bueno, creo que la... Es muy difícil no analizar la economía política en el marco de la... Digamos, no hacerlo en el marco de las elecciones. Bueno, como digo, no es mi intención hacer un análisis electoral, pero en este sentido tiene que ver. Acá hubo un dato muy, muy llamativo que todavía no se termina de desentrañar, lo cual lo hace más interesante, que es el discurso de Alberto grabado que se transmitió cerca de las 22 horas, cuando ya se conocían el resultado electoral, o por lo menos las tendencias más importantes, ya no iban a cambiar el resultado, donde Alberto, bueno, tuvo un discurso grabado, raro también para, como formato, un discurso grabado en el marco de un escrutinio electoral, y en ese discurso Alberto planteó varias cosas, hizo hincapié en la necesidad de trabajar con la oposición. No sé si se acuerdan que habíamos charlado tiempo atrás donde Martín Guzmán planteaba como eje central de la política económica argentina el trabajar con la oposición en la política económica. Porque él decía que la política económica necesitaba de leyes que le den estabilidad y fortaleza y tenían que estar refrendadas por el Congreso. Y fíjense que en este momento Alberto no solamente menciona en varias oportunidades en su discurso la importancia de trabajar con una oposición constructiva, que se pueda dialogar, que se puedan poner de acuerdo en algunos puntos. En un momento dice una frase algo así como, en todo lo que podamos acordar, aclara, como sabiendo que hay un límite en eso. Y el dato más importante es que dice que va a presentar a principios de diciembre un plan económico que fue, y dice explícitamente, acordado con Cristina, o sea, con mi equipo económico, con Cristina, con las distintas fracciones del Frente de Todos, y al final aclara y con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que lo principal, lo mejor que pasó en ese contexto de ese discurso, que raro que fue grabado, porque uno no sabe tampoco cuándo fue grabado eso, es que modificó totalmente la agenda. Fíjense esto que hablamos siempre, de cómo la economía y la política están de la mano. Este planteo del presidente... ya pateó para adelante la agenda y el resultado electoral casi que no se ha discutido. Digo, bueno. Ese anuncio en ese momento permitió que no se pudiera explotar de alguna manera el triunfo político del Juntos por el Cambio, que sacó cerca de 10 puntos más que el Frente de Todos, o sea, si uno suma los votos de todo el país.
Sí, 8,3% más.
Cercana a los 10 puntos. Sí, 42,18 Juntos por el Cambio contra 33,87 de Frente de Todos. Y en ese sentido, bueno, pateó la agenda para adelante, hoy se está discutiendo este plan económico que va a ser presentado en el Congreso. De alguna manera, esto parece una concesión al discurso de Juntos por el Cambio de los últimos tiempos, que planteaban que el problema de la economía era que había falta de rumbo, una falta de un plan... claro, un plan explícito, que para cómo nosotros tuvimos frases poco felices como que no hacía falta tener plan económico. Pero el punto es, parece una concesión tiene que ver con lo que planteaba Guzmán, de la importancia de que se discuten en el ámbito del Congreso las leyes económicas. En eso, digo, por lo menos en términos conceptuales, me parece que tiene que ver con eso la salida, y creo que plantear un plan económico a ser debatido en el Congreso de la Nación va a plantear una agenda de discusión ya propuesta como iniciativa del gobierno. Y va a ayudar a que el eje de la discusión, esperemos que el eje de la discusión pase por el tema económico y no puedan, digo, esconder sus verdaderos pensamientos de política económica detrás de las típicas denuncias de corrupción. Digo, porque cuando uno repasa la campaña electoral, fíjense que ya los últimos spots ya no se discute nada, sino que se planteaba como hay que poner un freno a Cristina. Era un poco el hilo conductor de las campañas opositoras al gobierno nacional, y esta iniciativa probablemente los lleve a discutir temas en los que no creo que sean tan cómodos para Juntos por el Cambio, porque desnuda parte de su pensamiento más complicado, que es lo que lleva a Mauricio Macri a perder las elecciones, que es su pensamiento económico, su política económica aplicada de endeudamiento, de achicar el Estado, de dolarizar las tarifas. Ya en las últimas semanas previas a la campaña había aparecido como un debate bastante fuerte de dolarizar la economía. Inclusive creo que hay un par de candidatos a legisladores que tienen proyectos de ley para dolarizar la economía de Argentina. Que si no mal recuerdan, sí. En el 2001, el debate argentino pasaba por ahí. O sea, en el 2001, cuando la Argentina tiene que salir la convertibilidad, había dos fracciones del capital principalmente enfrentadas, lo que es el capital financiero, que planteaba la dolarización de la economía argentina, que es el modelo que aplica Ecuador en ese momento.
Sí, el modelo que le exportó Domingo Felipe Cavallo a Ecuador, ¿no? Así lo dejó enganchado.
Sí, nuestro mejor exponente le mandamos a los pobres ecuatorianos.
Sí.
Y el sector industrial argentino que planteaba la devaluación.
Sí, y había un tercer sector, sí. En realidad, no que no se lea como tercer sector de ONG, digo, había una tercera opción que era hacer una canasta de monedas, que no se quiso hacer, ¿no? Y que no lo quiso hacer básicamente de Santibáñez y de la Rúa por aquel tiempo.
Sí, yo aclaraba esto de fracciones del capital que debatían este modelo económico para el país, este modelo monetario en realidad, y es el debate que está planteado hoy. O sea, hoy pasa que se vuelve complejo, pero Juntos por el Cambio, de alguna manera, representa, en términos de intereses económicos o de sectores del capital, al sistema financiero y al sector de la pampa húmeda. Cuando uno escucha, por ejemplo, uno de los problemas que hemos tenido en Argentina en las últimas semanas ha sido la especulación que se genera siempre en cerca de las elecciones en torno al dólar blue,
sí.
O al dólar ilegal. Que me da risa que en el diario Crónica, el cronista comercial, le llaman el dólar libre. Bueno, este dólar ilegal tuvo muchísima especulación, terminó el jueves pasado cerca de los 207 pesos, el viernes ya había bajado, y ayer ya bajó por debajo de los 200 pesos y se espera que siga bajando en estos días. Pero en el marco de esa especulación ya empezaron a aparecer algunos referentes de Juntos por el Cambio planteando la necesidad de devaluar la moneda. El dólar que tenemos es ficticio y que hay que devaluar. ¿Quiénes son? ¿Por qué hay intenciones de devaluar la moneda? Principalmente por las empresas exportadoras, principalmente por los exportadores de granos, que son representados por, en gran medida, por Juntos por el Cambio. Recuerden que el ministro de Agricultura de la Nación, del gobierno de Mauricio Macri, fue un presidente de la Sociedad Rural Argentina, incluso han armado una mesa política anti-kirchnerista de referentes agropecuarios, y al mismo tiempo tenés referentes de ese sector político que plantean la dolarización de la economía. Entonces lo que quiero decir es, volviendo al principio de la columna, es que bueno, el hecho nuevo de la política es este plan de gobierno que va a presentar. No hay muchos datos de qué va a ser este plan económico. Según lo que dicen algunos periodistas especializados, es que van a adelantar en una ley ciertas variables centrales de los presupuestos que siguen, porque es un plan plurianual donde se van a tratar de dejar establecidos por ley una política de evaluación, una política de fiscal, en realidad de gasto y recaudación, digamos que quede con una especie de cerco la política fiscal manejada por esta ley, y establecer porcentajes de inversión y de inversión pública, de obra pública, en el presupuesto de la nación, que no dependa tanto de la voluntad de los presidentes, porque este plan excedería al mandato de Alberto Fernández, y también un porcentaje del PBI atado a políticas sociales, entendiendo la problemática social grave que atraviesa el país. Ahora bien, otro punto llamativo de este plan plurianual económico que van a presentar, esta necesidad de plantear que está acordado con el Fondo Monetario Internacional. De acá yo creo que esto merece dos reflexiones. En primer lugar, fíjense lo político que es el organismo, que cuando a Macri le prestaron los 54 mil millones de dólares, de los cuales gastó 45 mil, nadie le pidió un plan económico a largo plazo planificado donde tenga que determinar a qué iba a destinar esos recursos. Al contrario, se le entregó, hoy está en investigación judicial ese préstamo porque se han violado partes del proceso legal para tomar el préstamo, tanto por parte de la Argentina como por parte del organismo, violando sus propios estatutos. Y sin embargo, el dinero se giró en ese momento, muy apurado, en un contexto electoral también. Y ahora la Argentina, que ha ido pagando las cuotas hasta ahora del Fondo Monetario y que está negociando una refinanciación de eso, se le exige que presente un plan de gobierno apoyado por la oposición, un plan económico. Ayer salió parte del directorio del Fondo Monetario aclarando que este plan económico requiere amplio apoyo político de la Argentina. O sea, de alguna manera condicionando al Estado Nacional
de todas las maneras. Está presionando al Estado Nacional para que presente variables que le sean afines a los intereses de los mercados.
Sí, igual. Cosa que han intentado hacer con todos los presidentes, los poderosos de este país, inclusive una vez en forma pública lo intentaron con Néstor Kirchner de publicar el editorial principal y firmado, cosa que no era usual, en el diario La Nación. Mm. Diciéndole cuáles eran las condiciones que él tenía que cumplir para poder gobernar. Esto es más o menos lo mismo, nada más que en la mitad del mandato y sin firma. Pero ya sabemos quiénes están detrás de estas posiciones, ¿no?
Sí, algunos analistas económicos, bueno, con el afán de cuestionar al gobierno, dicen que esa declaración del FMI en realidad tuvo como objeto ayudar al gobierno a que la oposición lo firme, digamos, quitándole.
Bueno, pero usted es muy generoso con sus colegas analistas y dice con el afán de ayudar. Yo diría que es con el afano y no de ayudar, sino de quedarse ellos con algo de verdad, porque básicamente los analistas económicos ortodoxos liberales, no tienen ningún, dicen la barbaridad más grande sin ningún apego a la realidad y pretenden que todo siga así, como este que vino ayer, el perro López Murphy y su otro coequiper Artana, que vinieron aplaudidos por el empresariado mendocino, y los tipos vienen diciendo las mismas barbaridades que siempre, nada más que ahora avalado por un puñado de voto, porque López Murphy va a ser diputado por la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, y sin ningún asidero en la realidad. López Murphy, que fue uno de los ministros más breves en democracia que tuvo este país. Estos son los tipos que ponen condiciones, Juan.
Sí, no hay duda que esto es una pérdida de soberanía. Cuando hablamos de economía política, digo, cómo se ha corrido el lugar de poder, el centro de poder, o sea, el resultado de la política económica de Mauricio Macri fue correr el centro de poder de las decisiones económicas de este país al extranjero, al fondo, no al extranjero, sino a un organismo multilateral dominado absolutamente por los países centrales y principalmente por los Estados Unidos. Digo, hoy dependemos de los Estados Unidos para poder tener un presupuesto que ayude a desarrollar el país o no. Digo, Estados Unidos tiene en sus manos decidir si la riqueza generada por los argentinos se queda en Argentina o va a pagar deuda. Una deuda que como dijo, digo, confesión de parte de Reloj de Prueba, Mauricio Macri en una entrevista reciente...
con Longobardi en la CNN. Impresionante.
Termina confesando, pero ni siquiera, porque no es una confesión de un tipo arrepentido. Lo cuenta con una impunidad absoluta, donde dice que la plata del Fondo Monetario Internacional se utilizó para financiar la fuga de dólares al exterior por parte de los bancos comerciales, que todo esto es un error conceptual.
Sí, eran bancos comerciales. Son los fondos de inversión, no los
fondos buitre, en realidad.
Los fondos buitres. Son fondos de inversión, el nombre, podríamos decir, legal, son fondos de inversión, no son los bancos.
Totalmente. Pero digo, fondos buitres, pues son bancos, fondos de inversión que no invierten en nada, que compran letras, especulan con devaluaciones, con corridas cambiarias y sacan la plata con enormes tasas de interés. Digamos, no tienen ninguna intención de inversión real en la economía argentina. Donde él dice que por miedo, o sea, el presidente de la Argentina dijo en una entrevista pública en los medios que él pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional para ayudarles a estos fondos de inversión o bancos comerciales, como él le dice, a sacar los dólares del país porque tenían miedo de que vuelva el kirchnerismo.
Sí, sí, una cosa realmente que es incomprensible, pero después viene lo más incomprensible, que son los apoyos políticos que recibe de parte de la sociedad.
Bueno, yo creo que el nivel de conocimiento que se tiene sobre eso es muy poco, digo, esto que hablamos permanentemente del cerco mediático, de la connivencia que hay entre los grandes grupos económicos y los grandes multimedios argentinos, tanto así que forman parte de la misma entidad empresaria, AEA, que le hemos mencionado más de una oportunidad. Digo, pero fíjense, Mauricio Macri toma esa política, hoy quedamos atados a este organismo internacional. Y el presidente, después del resultado electoral, tiene que decir en su discurso de cierre que va a presentar un plan económico avalado por el fondo. Es una locura en términos de soberanía política. Y el fondo al día siguiente dice sí, pero ese plan tiene que contar con mucho apoyo político, o sea, condicionando al gobierno que va a tener que negociar y ceder en el ámbito del Congreso. Las principales variables que van a discutir. ¿Cuál es la intención del gobierno? Acelerar a toda velocidad este plan económico. Este jueves está convocado el Consejo Económico y Social Argentino para discutir este plan con empresarios y sindicalistas. La idea es llegar con la propuesta al Congreso con el mayor consenso posible de parte de los principales actores institucionales, como son los sindicatos y las cámaras empresarias. Y la idea es presentarlo a principios de diciembre, previo al cambio de legisladores, digo, en función de los nuevos legisladores, de la salida de los que tienen que salir, y que sea votado de la forma más rápida posible. Quieren evitar que este proyecto de ley entre en debate con la nueva composición del Congreso. Creo que tiene que ver con los problemas de quórum que le generó las elecciones en el Senado de la Nación. Y bueno, esa es la estrategia que tiene definir el gobierno. Lo más interesante destacar, esto que hablábamos al principio, la iniciativa política siempre da su fruto. Hoy está la Argentina discutiendo este plan. Ayer, Juntos por el Cambio, una conferencia como para analizar el resultado electoral, y tuvieron que hablar de si iban a acompañar o no este plan económico que proponía el presidente. Pero bueno, el contexto no es el mejor. Más allá de que hayan logrado mejorar el rendimiento electoral, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y que la pérdida de poder en el Congreso de la Nación no sea tan fuerte, ha sido un golpe.
Sí, de todos modos, la lectura es que se mejoró en relación a las expectativas por el mal desempeño en las PASO, pero no es que haya sido una buena elección para el oficialismo. A nivel nacional.
Totalmente. El dato es que hay una reprobación, digo, el dato es que a nivel social hay una reprobación del Frente de Todos, más allá de las razones, que se podría conversar largo y tendido, pero el hecho es que, digamos, vamos a presentar un proyecto de ley en un contexto que las mayorías argentinas votaron a Juntos por el Cambio, que gran parte del poder de decisión lo tiene Juntos por el Cambio. El Fondo Monetario Internacional dice que Juntos por el Cambio tiene que aprobar este proyecto.
Sí.
Y digo, estamos yendo a un debate en un contexto que no es el mejor. Lo único favorable es la iniciativa y haber puesto, digamos, puesto primera.
Sí, no es, a ver, no es un detalle estratégico el hecho de que haya sido ese mensaje grabado, desprovisto de cualquier cuestión de carácter pasional que pudo haber tenido, y además mostrando a un presidente prolijo, algo que les gusta básicamente a la gente de los fondos de inversión y a los, como le denominan, a los mercados y también a la FMI. Entonces fue estratégicamente correcto, porque eso también permitió que no estallaran los papeles en las bolsas, para que el dólar no se disparara. Bueno, son medidas para atenuar lo que puede llegar a venir ante una derrota electoral.
Así es. Y fíjense que frente al resultado electoral, la salida política que encuentra el gobierno es este proyecto de ley. Pero cuando uno va a los datos duros, que esto es lo más llamativo de la campaña y las elecciones, que los datos duros de la economía, sí, más allá que todavía los efectos positivos de estos datos económicos no se han terminado de palpar en la realidad, sobre todo de la clase trabajadora, son todos positivos. Hacía años que la Argentina no tenía las tendencias, porque no, digamos, hay muchos datos que son negativos, incluso en términos todavía no superamos a la pandemia en muchas variables, pero hacía mucho que la Argentina no tenía todas sus variables económicas con sendero positivo.
Bueno, si me permite, Juan, este dato es importante, importantísimo, porque los empresarios hacen todo lo que hacen en política porque también les encanta tener super ganancias y hacer buenos negocios. Y van a sostener lo que sea que les dé buenos negocios, independientemente de la ideología o de las políticas de quien lo sostenga, cualquier actividad y cualquier plan de gobierno. Bien, y eso lo han demostrado siempre. No les importa quién gobierne.
No, disiento, totalmente disiento. Bueno. Disiento porque las variables, cuando les ha ido bien con el gobierno de Cristina, igual la bombardearon a más.
Bueno, poder. Porque exigen más y quieren ganar más.
No. Tiene que ver con aspectos que van más allá de lo meramente económico y financiero. Tiene que ver con una carencia.
Yo creo que
sí.
A ver.
Sí, no, que respecto a lo que decía Emilio, digo, varios puntos. Por un lado, que hay que tener cuidado, porque ellos han construido la idea del empresariado, y esto lo hemos hablado más de una oportunidad. El empresariado del 99,6% es PYME y el 85% son empresas de menos de 5 empleados. Ese es el empresariado argentino. Y ese empresariado, la mayor parte, digo, por lo menos el 90% del empresariado argentino, no se ve beneficiado económicamente por estas políticas.
-8:57, la temperatura en Mendoza capital asciende un poquito, en este caso a 12 grados. Adelante.
No lo escuchamos a Juan.
No se escucha.
Juan está... No lo escuchamos.
Bueno, pero voy a tratar de resumir, sí. y probablemente después volvamos a tomar contacto con Juan Manuel Gispert. Lo que dice Juan Manuel Gispert es sobre datos duros. El gran porcentaje de el empresariado de la Argentina son pymes, y ese gran empresariado, que suele verse beneficiado con medidas que tienen que ver con el incentivo al consumo, son los que votan en contra de las políticas que incentivan el consumo. Por eso no coincido con esto de que solamente quieren ganar dinero y no les importa otra cosa. No, tienen una matriz, podría decir, cultural, en donde descartan todo aquello que tiene perfumia popular.
Bueno, claramente es así. en Mendoza lo han demostrado por primera vez participando todos juntos de una lista, que una lista común, que aunque sabiendo que iban a perder, eran dar testimonio de lo que están opinando.
Pero hasta en ese caso, sí. Emilio, no, tampoco puedo decir todos juntos, porque hubo empresarios que fueron por un costado que es compromiso federal.
No, todos que... juntos me refiero con la misma actitud, Ariel. Con no, la bueno, misma pero, no, decisión no puede... política de mostrarse.
No, pero es que sí, una cosa es poder salir al escenario y mostrar cuáles son sus pretensiones, pero vemos que las pretensiones son bien distintas, inclusive en el colectivo del empresariado mendocino. Que
sí, pero en toda hicieron, es presionar bueno, pero, al gobierno.
No necesariamente. Sí. Hubo una facción que fueron los sparring del gobierno local, de Juntos por el Cambio, de Cambia Mendoza, que fueron los sparring porque sabían que iban a perder, que es el caso de Vargas Arizu y de Badaloni, y hubo otra...
Y por el cambio ya
era el... También, pero hubo otras dos corrientes, sí. Como los que ingresaron en el Compromiso Federal, no, perdón, Compromiso Federal y Partido Federal. En el Partido Federal es donde había otros actores. No me parece que se pueda sintetizar tan fácilmente.
Bueno, todos esos tienen ganancias hoy, después de la pandemia, después de la crisis que hemos soportado toda la población en la Argentina, ellos siguen teniendo ganancia. Y eso es lo más importante para ellos.